conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos. En todos los ámbitos, la educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos? Tanto fuera como adentro del aula, a los que se enfrentan estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad. Escucha, Zona Escolar. Todos los jueves a las 2 de la tarde. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Evitemos el dengue, zika y chikungunya. Atiende las recomendaciones y mantén medidas de prevención. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones y malestar general, acude a tu unidad de salud o pide consulta en la plataforma saludparatodos.ssm.gob.mx.
Tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS.
De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
Si llegas a enfermar, tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.
Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes
qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.
Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido. ¿Estás listo? Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Medios libres que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter.
Arroba IMRY-TV-Morelos.
Y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a este su programa El Ojo de la Mosca. Yo estoy muy contenta de que nos acompañen en esta mañana y por supuesto estoy aún más contenta de saludar con mucho gusto a Judith Gradilla, porque nos ha estado acompañando desde la semana pasada y eso me llena de mucha emoción. Creo que hemos logrado una sinergia muy bonita siempre que nos ayudas a cubrir a Hugo Tenorio. Saludos a Hugo Tenorio, que está de vacaciones, seguro ya se está tomando su cafecito y sin duda yo estoy segura que también está ahí comiéndose una pieza de pan dulce, porque a Hugo Tenorio le encanta. La señora del pan dulce de aquí afuera de seguro lo ha de extrañar. Judith, ¿cómo estás?
Cintia Chávez, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte a ti, por supuesto, a todas y todos los que ya nos acompañan en esta mañana en El Ojo de la Mosca. Cintia Chávez ya balconeó a Hugo Tenorio, que estaba comiendo por ahí un panecito. Saludos, Hugo, donde estés ahorita, y si no, pues ya despiértate porque ya te estamos esperando aquí en la cabina. Y saludos también a Laura Duarte, productora de este gran espacio radiofónico, que ya se incorporó con nosotros esta semana, ya está de muy buen humor. Por supuesto también a Alan Huesca, siempre sonriente. ¿Cómo estás, Alan? Buenos días, qué gusto saludarte. Oye, Cintia, pues tenemos mucha información cultural el día de hoy.
Sabemos que ya cambiamos a semáforo amarillo, lamentablemente, pero eso no significa que las actividades van a tener una pausa como cuando lo vivimos hace un año. Ya platicábamos el día de ayer con Antonio Lestrade, quien nos decía, las actividades van a continuar, unas de forma híbrida sí, y otras sí presenciales, pero con todas las medidas de sanidad. Obviamente van a reducir el aforo de los recintos, limitados, el aforo de las actividades al 50%, y obviamente todos nuestros grupos culturales aquí en nuestra entidad no se van a dar por vencidos, ellos van a continuar poco a poco con todas estas medidas necesarias para el bien de todas y de todos, Judith.
La verdad que sí, Cintia. Lástima que ya regresamos a semáforo amarillo, pues estamos viviendo una situación muy complicada, estamos en tiempos pandémicos, así que no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando. Recuerde, use cubrebocas, lave sus manos constantemente y hay que ser muy responsables de nosotros mismos, de cuidarnos y cuidar a los demás. Pero ¿qué te parece, Cintia, si nos vamos directo a los avances del día de hoy?
Vamos a escucharlos.
La necesidad de revalorar y rescatar la historia virreinal, existe una laguna de 300 años. Restauración del Santiaguito de Izúcar de Matamoros. Cine Morelos tiene lista la cartelera cultural con todas las medidas necesarias ante el cambio de semáforo a color amarillo. Hoy es martes de teatro. Ella, un monólogo que se desarrolla en los años 20, donde se cuestiona la construcción social de lo que puede o no ser la feminidad. Y en las propuestas musicales, Padre Nuestro y Harry Sweets.
Recuerden que transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera nos pueden sintonizar a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y Chautepec 90.9 FM de igual forma. Pero si ustedes se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, que por cierto les mandamos un gran saludo, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Los números en cabina, estas líneas ya están abiertas para que se puedan comunicar con nosotros, 777-243-6201 y 777-243-6202. Y por supuesto que a todos los que les gusta la virtualidad, ya está la transmisión completamente en vivo para que se unan a ella a través del Facebook de El Ojo de la Mosca. Y por supuesto, les invitamos a que sigan la página oficial de Facebook, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto la página web www.imrit.org. En este portal van a poder conocer todos los elementos que componen la radio y la televisión de Morelos.
Y a todos, Cintia, que ya siguen esta transmisión en vivo en estos momentos, mándenos sus comentarios. Recuerden que todas sus opiniones, por supuesto que son bienvenidas y sin duda enriquecen este espacio cultural. Y por supuesto, vámonos directo a las efemérides culturales del día de hoy. En 1835 nace el poeta y crítico italiano Giosuè Carducci, considerado el más importante de finales del siglo XIX en su país. Premio Nobel de Literatura 1906 y autor de Himno a Satanás, Odas Paganas y Garibaldi. Muere el 16 de febrero de 1907. 1854, ve la primera luz el investigador catedrático y periodista argentino Estanislao Ceballos, fundador del Instituto Geográfico Argentino y de la Sociedad Científica Argentina. Muere el 4 de octubre de 1923. 1898, inicia la existencia de la poeta española naturalizada mexicana Concha Méndez, integrante de la generación del 27, quien destaca como impulsora de iniciativas, destaca como escritora, especialmente en el ámbito político y teatral. Muere el 7 de diciembre de 1986. 2002, perece la promotora cultural mexicana Dolores Olmedo Patiño, cuya colección de pinturas, dibujos grabados y piezas prehispánicas, entre otros, son exhibidos en el museo que lleva su nombre. Nace el 14 de diciembre de 1908. 2005, deja de existir en Francia el poeta y ensayista argentino Saúl Yurkiewicz, uno de los más reconocidos críticos literarios del mundo hispanoamericano y albacea de la obra de su compatriota, el escritor Julio Cortázar. Nace en 1931. 2011, a los 77 años de edad, muere Teresa Izquierdo, renombrada escritora y chef, considerada como la madre de la cocina peruana. Nace el 10 de marzo de 1934.
César Guerra, te mandamos un fuerte abrazo y también deseamos que tengas un excelente día. Gracias a todos los que nos siguen ya a través de las redes sociales. Les invitamos a que se unan a esta transmisión. Nos dejen ahí sus comentarios. Gustavo Contreras Orero, también te mandamos un saludo hasta España. Y estoy muy contenta de ya tener en línea telefónica a Sergio Quirós, director de la obra El Ogrito. ¿Por qué? Porque hoy vamos a platicar precisamente de Martes de Teatro, porque van a tener esta presentación en el Teatro Campo y eso me llena de mucha alegría. Sergio Quirós, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente en esta estación. Pues un saludo a todos los radioescuchas. Y así es, y esperamos esta tarde verlos a todos en el Teatro Campo, claro, con las restricciones de sanidad, ¿no? Por lo de la pandemia y todo eso. Pero así es, estamos a las 6 de la tarde en el Teatro Campo con El Ogrito. El Ogrito, representada pues por Isaías Retero, por Poli Arana, y pues también tenemos otro personaje muy especial dentro de la obra, que se trata de Fernanda Vizoso.
Esta es una maravillosa obra, Sergio, porque creo que revalora toda nuestra comprensión en estos tiempos. Creo que es muy necesaria porque estamos viviendo tiempos complicados y esta obra pues nos recuerda, ¿no?, que tenemos que ser compasivos y comprensivos con el ser humano. Qué maravilloso que la monten en estos tiempos pandémicos, que no es nada sencillo, porque claro, si bien sus personajes son hermosos, pero sí son muy complejos.
Claro, claro. Bueno, antes de todo, pues estamos muy emocionados por estar nuevamente en el escenario, pues con esta crisis de pandemia que tuvimos, la verdad es muy, muy lamentable, y pues vamos a ver gente que estuvo con nosotros en proyectos anteriores en el teatro, y desgraciadamente pues muchos amigos que se nos fueron. Pero así es la historia pues nos da una enseñanza muy grande acerca de los niños, sobre todo porque los papás muchas veces limitamos a los pequeños de lograr sus sueños, de lograr sus expectativas. Y en esta historia mostramos cuál es la esencia de un niño al tratar de lograr sus metas, ¿no? Y muchas veces papás limitamos a nuestros hijos, a nuestros pequeños, de ser más de lo que nosotros creemos.
Sin duda alguna, coincido contigo en este último punto que nos acabas de mencionar, y también es muy importante que tú, Sergio, como director, como actor de teatro, por favor nos hagas esta invitación y le hagas la invitación a la audiencia, a los padres de familia, a los que nos están escuchando, a ver el teatro como una alternativa para que puedan inscribir a sus hijos a esta rama de las artes.
Así es, bueno, el teatro nos da muchas expectativas no solo a los niños, sino incluso a la persona adulta. Nos abre panoramas, nos abre criterios, nos abre muchas facetas en la vida que creemos que no son importantes, ¿no? Incluso a profesionistas, la faceta del teatro, la faceta de la actuación, pues, abren bastante seguridad en todos nuestros ámbitos. Y así es, y nosotros como escuela de actuación, pues tratamos de promover a los estudiantes dentro del cine, la televisión, y sobre todo pues como ahora este día en el teatro, en esta obra tan tan importante.
Sí.
Y ahí, claro, como dices tú, sí, estar en el teatro pues nos abre una expectativa, y sobre todo después de estos meses encerrados, ¿no? Nosotros estamos muy emocionados de estar nuevamente en el escenario, y pues lamentablemente quizá no esté el teatro lleno porque tenemos restricciones de seguridad, pero sí, o sea, las personas van a estar abiertas desde las 5 de la tarde para que la gente pues fluya con mucha seguridad y no hacer que no haya tanto aglomeramiento, ¿verdad?, de personas.
Sergio, me llama muchísimo la atención cómo fue el montaje de esta puesta en escena, cómo fue el proceso, porque tú sabes perfectamente bien como actor y como director que el montar una obra de esta naturaleza pues requiere de muchísimos ensayos, pero se disfruta mucho de todo el proceso. Pero claro, ahora en una situación distinta, ¿cómo fue?
Claro, sí, bueno, dentro de la pandemia tuvimos ensayos en línea, tuvimos ensayos, pues, obviamente, con medidas de seguridad. Uh-huh. Esa obra la teníamos programada para el 7 de septiembre, pero afortunadamente nos dieron esta fecha de hoy, nos adelantaron uh-huh. la fecha, pero para nosotros, pues, como mis alumnos, y pues, ¿sabes qué? Pues somos profesionales y adelante.
Por supuesto.
Vamos a dar todo lo que tenemos, vamos a dárselo a nuestro público, y pues tuvimos que hacer, pues, ahora sí, cartoneros, que tenemos un gran equipo de alumnos, agradecerles a Cris, a Mildred, a muchos chicos que están dentro de nuestra escuela, porque también a ellos los preparamos, son nuestros asistentes de iluminación, nuestros asistentes de uh-huh. audio, y todo este equipo que tenemos detrás de todo este proyecto, es una, la verdad, es una maravilla, porque nosotros a esos chicos los preparamos para este proyecto, y ellos, pues, entusiasmados, pues, van a mostrar lo que caen, podemos realizar, lo que podemos hacer en esta escuela.
¿Durante cuánto tiempo serán las presentaciones?
Bueno, hoy tenemos solamente una presentación.
Solo una.
Uh-huh. Por todo de la pandemia.
Sí.
Estamos abriendo fechas, no tenemos todavía los espacios abiertos en general, poco a poco vamos a ir anunciándoles nuestras fechas. Traemos dos proyectos muy bonitos, nuevos, bien. Traemos una oferta de un festival de cine próximamente en el Teatro Modelo. También parte de nuestro equipo y parte con otras productoras muy importantes de aquí de Morelos. Y también traemos este proyecto, pues tenemos propuestas de salir fuera del estado, que eso también nos llena de mucho orgullo.
¡Qué
pero
padre!
Esperemos ya pronto tomar el rumbo, ¿no? Que claro. Sí es un poco complicado con esta situación. Pero todo bien, o sea, muy feliz para esa tarde hoy ahí en el Teatro Campo.
Por supuesto, no nos podemos perder esta obra de teatro, El Ogrito, porque vamos a ser testigos de toda la preparación que tuvo el equipo de Sergio Quirós para poder llevar a cabo esta puesta en escena. Por favor, Sergio, recuérdanos la hora para que estemos ahí súper presentes.
Sí, claro, claro. La obra inicia a las 6 de la tarde en el Teatro Campo hoy martes. Las puertas se van a abrir a las 5 de la tarde para que la gente, pues, vaya fluyendo y a ocupar sus mejores lugares. Y los esperamos, de verdad, estamos muy emocionados. Tenemos bastantes amigos que, gracias a todos ellos, pues, por toda la atención. Tenemos a la gente que agradecer, a la Secretaría de Cultura, claro. a la dirección del campo, a todos los técnicos, a amigos, a familia, y sobre todo a nuestros estudiantes, a nuestros actores, a nuestro equipo de CAEM, que lo van a conocer esta tarde, y estamos muy emocionados de que nos acompañen. Y sobre todo, pues, les pedimos el favor, vayan con su cubreboca.
Claro.
El teatro cuenta con todas las medidas de sanidad, claro, uh-huh. por eso es un teatro profesional, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte el cuidado, ¿verdad?
Por supuesto, responsabilidad de todos, eso es muy importante. Pues es una obra maravillosa, Sergio. Digo, bueno, estaremos pendientes para ver si hacen gira por ahí en otros lugares del estado de Morelos, y muy pendientes de todos los proyectos que tengas, y por favor, te invitamos para que estés con nosotros aquí en cabina compartiéndonos todas estas actividades culturales acerca del teatro, que, bueno, nos hace tanta falta. Desafortunadamente regresamos a semáforo amarillo, sin embargo, bueno, pues se sigue trabajando con todas las medidas posibles para que, pues, todas y todas pueden acudir de una manera tranquila y disfruten de esta maravillosa obra que les va a encantar, Cintia Chávez.
Yo no me la voy a perder, ahí nos vamos a ver, Sergio. Vamos a, después del trabajo, vamos a correr hacia el Teatro Ocampo, recuerden, con todas las medidas de sanidad. Lo mejor va a ser entrada gratuita. Debemos de aprovechar estos eventos porque, sin duda, los artistas de Morelos, los artistas de nuestro estado, están poniendo el alma, el corazón en estos escenarios, porque ya escuchaban a Sergio. Han pasado meses ensayando de forma presencial, de forma virtual. Entonces debemos de ser muy agradecidos también como morelenses por tener un talento de esta magnitud. Sergio, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada. Sabemos que hoy vas a estar muy ocupado, pero sin duda, sabes que siempre eres bienvenido aquí a tu programa El Ojo de la Mosca.
Gracias a ustedes, gracias a la Secretaría de Turismo y Cultura por esta oportunidad de ir con los anfitriones de este proyecto de Martes de Teatro, que es totalmente gratuito, y la verdad, con tanto talento que nos perdemos todos los martes y los jueves y los sábados, de todo ese trabajo y de todo ese aporte que la Secretaría de Turismo y Cultura. Lisa,
gracias.
Esperamos, no sé si es hoy, El Ogrito, a las 6 de la tarde en el Teatro Campo.
Perfecto, pues ahí tiene todos los datos. Muchísimas gracias, Sergio. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la cabina, y saludos a todos tus alumnos.
Gracias, definitivamente un placer estar con ustedes nuevamente, y gracias, y gracias por la oportunidad de estar con todo este Radio Escucha, y un saludo, y hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando.
Así es, muy bien dicho. Excelente día, Sergio.
Gracias, hasta luego, bye bye.
Hasta luego.
Personaje del día.
Trasciende que un día como hoy, pero de 1946, muere la escritora norteamericana Gertrude Stein, cuya obra causa gran impacto en la cultura del siglo XX, como Guerras que he visto, y por su éxito es asediada por editoriales y revistas para que escriba para ellas. Como escritora, Gertrude se hizo famosa por sus experimentos lingüísticos, calificados por unos críticos de profundos y considerados por otros como ejemplos de culto a lo ininteligible. Dislocando las palabras de sus asociaciones comunes, buscaba restablecer su fuerza y sus significados originales. Usaba la puntuación que convenía al ritmo de la oración. Las obras más notables de Gertrude son Tres vidas, de 1909, Lechura de los americanos, Autobiografía de Alice B. Toklas, París, Francia y Las cosas como son. Reunió una importante colección de arte moderno y en los años 20 ejerció gran influencia sobre los escritores norteamericanos de paso por Europa, Francis Scott y Ernest Hemingway.
De irnos a unos breves mensajes, no sin antes compartirles que no nos dejen de sintonizar en el 102.9 FM, porque más adelante estaremos platicando acerca de que San Francisco en Tlaxcala, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De esto vamos a hablar más adelante con Roberto Ave, porque esto es una primicia, la verdad, no es una noticia de último minuto, de última hora, y qué mejor que Roberto Ave más adelante para que nos dé todos los detalles. Mientras tanto, vamos a unos breves mensajes y regresamos a esto que es El Ojo de la Mosca.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
IMRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En temporada de lluvias, sigue estas recomendaciones. Aléjate de postes, cables de luz y de árboles. Evita las zonas inundadas o cruzar cauces de ríos o arroyos. Consulta el estado del tiempo y alertas en fuentes oficiales. Para emergencias, 777-100-0515.
El 1 de agosto se llevará a cabo la primera consulta popular organizada por el INE. Conoce cómo es la papeleta en INE.mx. Habrá una papeleta por cada persona registrada en la lista nominal. Solo podrás opinar una vez. Si lo requieres, habrá una plantilla braille. Las mesas receptoras estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Recuerda, son tus vecinas y vecinos quienes recibirán y contarán nuestras opiniones. El INE los capacitará. Participa y celebremos la democracia.
INE. Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape El Ojo de la Mosca.
Expresiones del arte. Monterrey es conocido por su clima extremo, por su gente y sus tradiciones, pero además por albergar importantes piezas arquitectónicas.
El Faro de Comercio fue construido en 1984 para conmemorar el centenario de la fundación de la Cámara de Comercio de Monterrey.
Este sencillo pero colosal monumento fue diseñado por el arquitecto Luis Barragán y la construcción estuvo a cargo del arquitecto Raúl Ferrara.
Se le denominó como faro porque en la punta contiene un equipo de rayo láser de color verde esmeralda que ilumina el cielo cielo en las noches regiomontanas.
El Faro de Comercio es una construcción emblemática situada en la Macroplaza frente a la Catedral de Monterrey y fue declarado como Monumento Artístico del Patrimonio Histórico de la Nación por ser una obra representativa del movimiento moderno en México y por su calidad arquitectónica. Expresiones del arte.
Martes de Cine Morelos con Cristian Hernández.
Ya estamos de regreso aquí en El Ojo de la Mosca y saludo con mucho gusto a Cristian Hernández, director del Cine Morelos. ¿Cómo estás, Cristian? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cintia? Muy buenos días. Muy contento de estar ya esta semana con ustedes.
Cristian, háblanos de la cartelera del Cine Morelos. Desafortunadamente retrocedimos a semáforo amarillo. Sin embargo, las actividades continúan. Pero háblanos un poquito de cómo se mueve la cartelera esta semana.
Así es, pues bueno, retrocedimos a semáforo amarillo, pero bueno, tenemos todavía un aforo que nos es permitido y desde luego todas las medidas de sanidad para que puedan asistir con toda confianza a las funciones. Uh-huh. Y bueno, tenemos todavía mucho que ver en el Cine Morelos. Les platico que son las últimas funciones ya únicamente hasta este jueves de la película El Faro, del director de La Bruja. Extraordinaria película de suspenso que no se pueden perder, con una maravillosa fotografía y una muy, muy inteligente banda sonora, con un diseño sonoro en realidad que realmente va a gustar mucho, nos genera toda esa sensación de tensión que es muy, muy propia de este filme. No se la pierdan únicamente hasta este jueves. Y bueno, continúa en cartelera esta controversial película del director Gaspar Noé, Lux Eterna. Gaspar Noé siempre nos ha sorprendido con su manera de manejar, digamos, las narrativas, de sorprendernos siempre con sus temáticas, con las puestas en escena, con muchísimas cosas dentro de sus películas. Y bueno, ahora Lux Eterna no es la excepción. No les voy a contar mucho, es una especie de
ensayo
acerca del cine, sobre el amor por el cine, la histeria, no sé, de rodaje, que bueno, nos va a dejar mucho de qué pensar, pero bueno, les invito a verla para que después podamos también comentarla, ya que seguramente que es una película que dejaría inquietudes, pero también unas sensaciones gratas, muy muy al estilo de Gaspar Noé. Ya es complicado porque bueno, su cine es algo muy muy especial, pero bueno, véanla y con todo gusto platicamos para ver qué opinan. La otra película que está en cartelera es Matías y Maxim, como les habíamos platicado antes, de nuestro queridísimo Xavier Dolan, director canadiense, prodigio, actor, productor, escritor, donde tiene esta especie de drama con comedia, los amigos de Francia se besan como parte de una filmación. Y bueno, este beso ambos comienzan a preguntarse acerca de sus preferencias, acerca de su amistad, lo que pone en peligro la estabilidad de sus vínculos sociales. Y les cuento que este viernes estaremos estrenando también Los Bandidos de Kelly, un western que llega de Australia, que está basado en la novela de Pete Carey, que donde se narra la vida del bandido australiano Ned Kelly. Tras la muerte de su padre, Ned tuvo que tratar de hacer lo posible para asegurarse que su madre sobreviviera, y sin embargo, esta no era una tarea fácil en Australia de 1870, asolada por la pobreza y por el hambre. Así que Ned comenzará entonces un viaje que le convertirá en una leyenda. No se la pierdan a partir de este viernes. Y recordarles que este verano las matines son a la carta. Pueden votar todos los miércoles por dos películas que se ponen en competencia. Y bueno, tienen desde el miércoles hasta el viernes para por su preferida. Y la ganadora se estará exhibiendo el próximo domingo a las 12 horas. Esta semana toca el tema de la fantasía. Que conéctense mañana a nuestra red de Facebook para que puedan ver las opciones y también apoyarnos votando.
Muy bien, esta dinámica me ha gustado mucho. La semana pasada hubo muy buena reacción para seleccionar qué película era la ganadora para la matiné correspondiente, y eso me da mucho gusto porque significa que esta actividad híbrida, Judith,
sí,
está presente. Si bien vamos al Cine Morelos a disfrutar de los largometrajes, de los cortometrajes, pero también estamos al tanto de sus redes sociales para saber qué hay de nuevo, qué cartelera o qué película se van a proyectar. Cristian, te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada como cada martes. Ahí vamos a estar pendientes de todas las actividades. Yo voy a seguir insistiendo que ya próximamente el Cine Morelos nos debe tener ahí lista la dulcería para poder disfrutar todo el paquete completo.
Sí, ya estamos muy cerca. Pues bueno, también, como comentas con esta actividad, que bueno, si bien son actividades tradicionales, está padre poder incorporar la parte interactiva. Entonces, público puede votar en línea, asistir a la sala y pues bueno, ser partícipe de lo que se programa para deleite de todos y de todos. Y pues bueno, ya la dulcería muy, muy pronto, estamos ya muy cerca, que de pronto ustedes tendrán la exclusiva y les estamos dando la sorpresa.
Tenemos mucho que ver, tenemos muchas películas muy interesantes para asistir al cine Morelos. ¿Cuál nos recomiendas para iniciar?
Definitivamente para esta semana, si no han visto El Faro, no se la pierdan. Y pues bueno, Los Bandidos de Kelly, que es este estreno que la verdad está padrísimo. Es un western que tiene, que es muy, muy sexy, que es muy, digamos, interesante en toda la parte histórica que aborda, pero lo hace de una manera que es muy, muy, muy especial, como les comentaba, muy, muy sexy, muy, muy lleno de intriga, de movimiento, de acción. Es una película que seguramente se les va a ir volando, es para estar sentados en la butaca, para saltarse, emocionarse. Entonces, no se la pierdan a partir de este día.
Bueno, pues definitivamente iniciaremos con esa, Cintia. Háblanos rápidamente cuáles serán los protocolos para ahora con este retroceso a semáforo amarillo.
Pues bueno, tendremos afluencia hasta el 30%. Como saben, nuestra sala Morelos, que es la que estaremos operando esta semana, es muy grande.
Sí.
Entonces pueden venir con toda confianza, estar seguros de que podrán sentar, tener una distancia apropiada. Y pues bueno, desde luego al acceso, checarles los signos, sanitizarles, quitarles también algunas medidas de seguridad, acerca del manejo de, por ejemplo, de cómo pasar a la taquilla, de lavarse las manos, de tener un comportamiento adecuado que nos ayude a todas y a todos a mantenernos sanos y más seguros dentro del recinto.
Ahí estaremos y tomando todas las indicaciones correspondientes. Vamos a ser muy responsables, Cristian, cuando vayamos a visitar el Cine Morelos y, por supuesto, a disfrutar todas estas proyecciones. Ahí nos vamos a ver en estos próximos días y, por supuesto, la próxima semana nos enlazamos contigo para que nos platiques acerca de todas las novedades.
Claro que sí, pues esperamos aquí en la Casa de Séptimo Arte en Cuernavaca, que estén disfrutando de verano. Cuiden también, mucho la pena. Y bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Y pues bueno, desear que pues tengan una feliz estancia aquí en los que la pasen muy bien y que pues bueno, que visiten el cine de los que vale mucho la pena.
Así es, muchísimas gracias, Cristian Hernández, director del Cine Morelos. Ahí estaremos por ahí viendo todas estas recomendaciones que nos acabas de hacer en estos momentos. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en El Ojo de la Mosca. Que tengas un excelente día.
Gracias, igualmente. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Ernest Hemingway.
Expresiones del arte.
En sus dibujos, la realidad cotidiana ha sido naturalmente sustituida por una realidad no menos verdadera y más contagiosa e intensa, produciendo el único ruido digno de percibirse, el ruido que hace el silencio.
Alfredo Sals es considerado el último gran muralista revolucionario de México. Se caracterizó por una constante ampliación del campo de posibilidades plásticas, por el sentido de esencialidad que poseía y conservó a través de los años en todas las técnicas de la litografía.
Se adentró al dibujo, la gráfica, la pintura de caballete, el mural, la escultura, el tapiz, la cerámica y el diseño de joyería.
Sus temas más recurridos son paisajes, mercados rurales, mujeres indígenas y animales de su natal Michoacán.
Alfredo Salce es considerado una de las figuras líderes del arte moderno mexicano.
Expresiones del arte.
Déjenme platicarles que momentos antes del sismo del 19 de septiembre del año 2017, habitantes del municipio de Izúcar de Matamoros en Puebla afirman haber visto al espíritu de la escultura de Santiago Apóstol, patrón de dicha localidad, salir de la parroquia que lo resguardaba para salvar a los pobladores y regresar al interior del templo para hacer frente a los estragos del sismo y evitar de esta forma así que alguien de la comunidad muriera. Tal es el poder simbólico y el significado socio-religioso de esta talla hecha por una técnica denominada papelón, una variable de la pasta de caña y de su caballo, manufacturado en madera que al ser trasladados al taller de escultura policromada de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se les restaura, la comunidad entera despidió sus fragmentos al ritmo del mariachi entre rezos y aplausos. Vamos a escuchar un fragmento de este reportaje que nos regala INA TV.
Estamos recuperando nuestro patrimonio cultural. Música.
Tras el sismo del día 19 de septiembre de 2017, nuestro templo sufrió importantes daños, y uno de los más grandes obviamente fue el colapso de la cúpula.
Platican las personas que fue que era la cúpula que en mejores condiciones se veía, pero a la hora del sismo pues fue la que colapsó dentro de pues nuestro inmueble y aplastó a la imagen del santo patrón de esta comunidad parroquial.
Es un conjunto escultórico, es un Santiago Apóstol, que es un jinete que está montado sobre un caballo de dimensiones muy, muy grandes, mide casi 5 metros el conjunto.
Muchos de los habitantes de Izúcar comentaron que Santiago salió unos minutos antes de la capilla para salvar a todo el pueblo, y él se sacrificó para evitar que alguien muriera.
No se puede pensar a Santiaguito solo, sino para la comunidad es un todo. Jinete y caballo son una dualidad y son uno mismo. De hecho, incluso cuando se encarna, se les aparece a la gente como ser humano, aparece como jinete.
De 2017 la sacamos de los escombros y el 4 de diciembre la trasladamos a la Ciudad de México, y ahí la estamos interviniendo, investigando y preparando todo el proyecto de lo que será su intervención de restauración.
Elaboramos un proyecto en el cual tenemos que considerar pues varios factores, ¿no? Una parte es la parte física, digamos, la parte de los procesos de restauración, donde se hacen una serie de estudios. Ahorita ya se hicieron una serie de estudios para identificar los materiales constitutivos de todo lo que tenemos, tanto en el jinete como en el caballo, para conocer su estado de conservación y qué procesos y qué materiales podemos proponer para tratar de revertir el daño que tuvo, ¿no?
Lamentablemente el torso de Santiago sí se vio muy deformado, y estamos muy poco a poco con distintos mecanismos, inyectando humedad lentamente, haciendo que recupere el movimiento, los materiales, para volver a darle la volumetría a la pieza. Y mientras tanto, pues estamos trabajando en el fijamiento de todos los estratos pictóricos. Por tanto, sí es un trabajo muy, muy, muy minucioso, muy delicado, pero además que nos va a llevar tiempo.
Entonces tiene el don de la ubicuidad. A pesar de que él está en la iglesia, pues también puede estar al mismo tiempo en la frontera ayudando a un migrante.
Escríbenos a reportesismos@ina.gov.mx.
Gracias. También ahí estuvimos escuchando un pequeño fragmento del INA TV. Recuerden visitar la página de YouTube INA TV. Simplemente así pónganle en el buscador y les va a salir un sinfín de reportajes e investigaciones que el INA ha realizado desde hace muchos años. Son estos contenidos audiovisuales que podemos tener gracias a la virtualidad ahora en la palma de nuestra mano, y que incluso también con este programa de Contigo en la Distancia han estado generando diversas investigaciones, actividades en línea, conversatorios que semana con semana se van estrenando, digámoslos de una u otra forma, en esta plataforma. Y lo más importante es que este contenido se queda resguardado en la plataforma de YouTube del INA TV, o también pueden buscar Centro INA Morelos en Facebook, y ahí les va a arrojar toda la información, contenidos de suma importancia que como mexicanos, Judith, yo estoy consciente y estoy convencida de que tenemos que tener en cuenta cuenta todos estos datos.
Por supuesto, Cintia, es muy importante que esté pendiente de todos estos reportajes que nos regala Ina Morelos para que disfrutemos de ellos y estar enterados de todo lo que pasa alrededor de nuestro país.
Es momento de ir a una breve pausa, pero no sin antes compartirles un poco de información que nos hace llegar nuestro buen amigo Marco Ruiz. Y es que hacía ya algo de tiempo que una banda de rock morelense no editaba un acetato. Según Marco Ruiz y su carrete de información que tiene de ya muchos años, además de este raquítico archivo que él posee, el último acetato que vio luz fue por 1987-1988 del grupo Gente Simple. Desafortunadamente tuvieron que pasar cerca de 33 años para que una banda local pudiera editar una vez más un material en este formato. Hace un par de días, American Line Pros editó el disco de Regreso al Infierno del grupo Padre Nuestro, así se denomina, el cual, para sorpresa de muchos, este se agotó en las pocas horas de haberse anunciado su venta. En meses próximos saldrá a la venta otro acetato acoplado de bandas de metal que llevará por título Resurrection of Death. Dicho material contendrá 4 bandas metaleras morelenses. Ya saben, Marco Ruiz siempre dándonos toda la información acerca de la música hecha en Morelos. Este disco será patrocinado de manera colectiva por Inframundo Records, Mictlán Distro y también Apunk Records. Es muy interesante y muy sorprendente ver todos estos formatos tradicionales que en algún momento tuvieron que desaparecer por cuestiones del destino, pero que afortunadamente 33 años después los tenemos de vuelta. Vamos a escuchar esto que se llama De Regreso al Infierno.
Pero antes, Cintia, les invito a que continúen con nosotros porque hablaremos de Ella, que es un monólogo que se desarrolla en los años 20, donde se cuestiona la construcción social de lo que puede ser o no la feminidad. Un tema muy interesante, así que no se vaya, continúe con nosotras.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
INRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Cuidar el planeta. Participa en la edición 22 de la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente. Inscribe tu proyecto y dinos a través de una foto o video cómo ayudas a restaurar nuestros ecosistemas. Tienes hasta el 30 de agosto. Convocatoria en sustentable.morelos.gob.mx.
Marisol Gacé, en la Hora Nacional hablaremos con Sara Sefcovic sobre la literatura escrita por mujeres y el salto mortal de la invisibilidad al estruendo.
Gordon. También conversaremos con el músico Matías Carvajal acerca del recorrido de lo invisible a lo visible, del silencio al sonido.
Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
Volar con la imaginación.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Gracias por continuar con nosotros en este su programa, El Ojo de la Mosca. Queremos invitar a todos a que nos sintonicen a través de las cuatro frecuencias de la radio pública de Morelos. Y para los que ya nos están sintonizando y no nos siguen en las redes sociales, ahora es el momento. Si ustedes manejan esta red social que se llama Facebook, les invitamos a que vayan en este momento al buscador de esta red social y busquen El Ojo de la Mosca. Nos den seguir, nos den compartir, porque estamos en esta transmisión completa en vivo, y para todos los que ya están conectados en este momento se podrán dar cuenta que tenemos a un invitado muy especial, Balfré Saavedra, un stand-upero que tiene una invitación muy importante que darnos para estos próximos días. Balfré, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien, gracias por este espacio, por permitirme compartir con ustedes este momento y esta invitación para el resto de las personas que nos escuchan a través del 102.9. Buenos días a todos.
Buenos días, Balfré, bienvenido al Ojo de la Mosca. Oye, me llama muchísimo la atención el stand-up, porque yo creo que ahorita, en estos tiempos pandémicos, ver un show de stand-up es maravilloso, porque nos saca un poquito de la realidad y nos reímos un poquito. Pero qué maravilla, es muy complicado hacer stand-up, ya lo decíamos tras bambalinas.
Es complicado porque, bueno, te demuestras un poquito vulnerable, ¿no? Sí. Siempre el stand-up es presentarte como la persona más ridícula, absurda, pero al mismo tiempo desinhibida.
Claro.
Aunque también, pues es una emoción bastante contraria a esto que estoy diciendo, porque el escenario inhibe.
Sí,
¿no? Y entonces demasiado. Son dos fuerzas muy distintas con las que estás peleando ahí, pero la recompensa es poder hacer reír a la gente, que se le pasen los problemas por un momento, que se sienta con esta posibilidad de poder reír, que bien nos hace falta todos los días desde hace más de un año, 6 meses. Y bueno, si pensamos como en toda la vida... Pues ya, entonces ya llevamos mucho tiempo, ¿no?
Necesitamos esos lapsos para poder reír. ¿Cómo haces reír a la gente? ¿Cómo ha sido este reto? Porque la verdad ya lo platicábamos, para mí en lo personal se me hace muy complicado.
Bueno, o sea, hablando como en cuestiones de la teoría de la comedia del stand-up, específicamente para hacer reír a una persona hay que saber construir un chiste y hay que tomar los elementos que nos hacen a todos nosotros personas, humanos. Entonces, a partir de lo simple y de lo común que tenemos todos como sociedad, o como una sociedad pequeña, de una ciudad pequeña, o de un estado, de un país, o como humanidad, hay que tomar las cosas que tenemos en común para utilizarlas a favor de la comedia. Y entonces es cuando coincidimos. Yo te hago reír porque tú y yo tenemos códigos iguales.
Sí.
Por eso nos reímos de estos códigos, y por eso es que la comedia es así de inteligente. Hay que saber plantear el chiste con el contexto y el entorno que nos rodea. Si
muy
no, no funciona.
Inteligente. Y además tienes que ver dónde estás parado, porque no todos los públicos son iguales. Hay públicos complicados.
Complicadísimos, claro. Además, la comedia se tiene que adaptar al lugar al que vas. Experiencia completamente personal. Yo me voy, casi todo lo que he hecho es en Ciudad de México, y me voy un día, me invitan a un evento privado a Monterrey, y luego me voy a Tamaulipas.
Ya me imagino.
No, bueno.
Contextos completamente diferentes.
Súper diferentes, porque yo llevo una comedia completamente de la ciudad.
Claro.
Y me voy para Monterrey, y aunque es ciudad y es de las principales también en nuestro país, precioso.
Claro.
Pues igual el contexto es muy distinto, ¿no?
Sí, sí,
o sea, la realidad es completamente distinta. Cállate. Y luego me voy a Tamaulipas y es
no,
otra
bueno, ¿qué
cosa.
¿Qué te dijeron?
No, bueno, me abuchearon. Bueno, y tú estás ahí con tu poca integridad ya que te quedas, ¿sabes?
Ya no sabes qué hacer.
No, ya no. O sea, más que cumplir con claro, lo que tienes que hacer.
Claro.
Y eso también es gaje. Que se va acumulando y se va haciendo experiencia, ¿no?
Por supuesto.
O sea, no todo mundo se va a reír con tu comedia, no a todo mundo le vas a caer bien, pero de ahí incluso pueden salir nuevos chistes también. Entonces, todo lo que nos sucede sirve para poder hacer comedia.
Para pero hablando chiste de tu experiencia, Balfré, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este mundo del stand-up? Porque, si bien lo decimos, es muy, muy, muy complicado pararte en un escenario, hacer reír a la gente. No es nada fácil, ¿eh?
Pues mira, yo estaba en Ciudad de México trabajando como cualquier godín, ya sabes, Y entonces dije, ya
horarios,
no puedo más.
Con tu lonchera y todo.
No, horrible, no típico, así que tenía que llegar a las 9 de la mañana y 3 días que llegué a las 9, 5 de la mañana me descontaron. No, pero yo salía a veces a las 2 de la mañana, entraba a las 9. O sea, yo exacto. Tenía hora de entrada, pero no de salida. Ajá. Entonces, como que estas injusticias de esta vida desafortunada laboral, porque pues, yo no estaba feliz y con estos problemas de comunicación, pues también te orillan a de pronto a renunciar o alejarte y necesitas salida. Si no te puedes arriesgar a renunciar, buscas claro, alternativas. Claro. Yo busqué esta, que es la comedia, para poder quejarme de mis abusadores.
¿Hace cuántos años fue esto?
Te estoy hablando de ya 2 años y medio. Uh-huh. Pero vaya, yo tengo mucho tiempo ya dentro del medio, digamos, artístico. Sí. O sea, soy actor también de formación. Sí. Uh-huh. Entonces ya tengo tiempo trabajando en el mundo de la actuación.
En el escenario.
Sí, exacto.
Además, esto que nos estás mencionando de la actuación como profesión, te ha ayudado mucho también para las bases.
Claro, pues mira, yo llegué con el sueño de convertirme en la próxima estrella, ya sabes, de las novelas mexicanas. Obviamente no iba a pasar.
No lo sabemos.
No, no lo sabemos, es
no
verdad.
No lo sabemos.
Pero llegué pensando que era muy fácil la actuación y yo llegué a una muy buena escuela. ¿Puedo decir su nombre? Sí.
Claro.
La Cuarta Pared, allá en Ciudad de México. Y fue desarmarme como persona. Me enseñaron a no creer en esta apariencia, ¿no? Y no creer en las apariencias de allá afuera. Entonces, me destrozaron emocionalmente y a partir de ahí comencé a ver la vida de otra manera, desde otra perspectiva. Y entonces dije, pues la actuación es tan maravillosa que yo invito a la gente a que se meta por lo menos un semestre a estudiar actuación, un taller, claro, porque eso te va a romper muchos muros que la misma sociedad te ha impuesto. Y el teatro es precisamente esto, una manifestación del ser. Y el stand-up es una corriente del teatro, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que la actuación te enseñan a hacer distintos personajes, a interpretar distintas vidas que tú encarnas esos personajes. Entonces, bueno, pues desafortunadamente está complicada la actuación aquí en nuestro país. Sin embargo, todo puede pasar porque tiene muchísimas aristas. Tú tomaste esta del stand-up, que se me hace todavía muchísimo más complicada. Pero bueno, pues enhorabuena y creo que lo estás haciendo muy bien.
Pues tratando de hacer lo mejor posible. Sí es un poquito complicado el stand-up. No solamente en Morelos, que sí es como bastante complicado. Así lo veo, así me habla mi experiencia.
Sí.
En la Ciudad de México hay mucho más espacio, la gente conoce más, ¿no?, del stand-up. Y aquí estamos tratando de abrir puertas. Yo como Balfré, pero con otros chicos y chicas, estamos tratando de impulsar el stand-up comedy aquí en Morelos.
¡Qué padre!
Principalmente en Cuernavaca, pero algunos de estos amigos, compañeros del stand-up ya se han presentado en Cuautla, Jojutla. Entonces, por ahí más o menos. Ayer me estaba escribiendo un chico de Zihuatanejo, imagínate.
Wow, ¡qué padre!
Me decía, Val, ¿puedo ir a hacer stand-up? Y yo, pues si te alcanza, mano, ¿no? O sea, agárrate un autobús, o sea, pues sí.
Ver llega. Las formas de mover,
claro,
de moverte.
Porque aquí nosotros estamos abriendo los espacios, claro, pero en muchos otros estados y ciudades no hay. Entonces aquí en Cuernavaca estamos haciendo esta labor de ir tocando bar por bar, antro por antro, diciéndoles, por favor, ¿me dejas hacer show? Uh-huh. No, pero no eres una persona conocida. Claro, tienes toda la razón y ese es el otro problema. Uh-huh. Pero la verdad es que los que estamos intentando hacer stand-up aquí en Cuernavaca y aquí en Morelos, lo estamos haciendo muy bien.
¿Y cómo has sentido la respuesta de la gente aquí en el estado de Morelos?
Poco a poco, ¿eh? Uh-huh. Poco a poco vamos abriendo. El público siempre va a ser complicado, creo que en Morelos y en Cuernavaca, ya sabes. O sea, abren un negocio y se cae, abren otro, y así es el público igual.
Y a más ahorita, más en estos momentos pandémicos, ha sido bien complicado para todos los negocios y, por supuesto, para ustedes también, el tener que ir a un negocio a pedir este espacio, como nos dices.
Sí, a todos nos afectó la pandemia. Hay quienes lograron conservar el trabajo, ¿no? Oficina principalmente, creo que por ahí mucha gente sobrevivió, afortunadamente. Pero los que estamos de este lado, ¿no?, los que trabajamos sobre el escenario y para la gente, pues obviamente se cerraron muchas puertas y apenas estamos intentando abrirlas. ¿Pero qué crees? ¿Tercera ola? ¡Uy! Bueno, a ver cómo le hacemos.
Cuando Alfredo estaba arrancando estos proyectos, se viene Semáforo Amarillo.
¡Ya sé!
Y de nuevo
sé.
Para atrás.
Pero bueno, estamos tratando de hacer todo, pues sí, con las mejores medidas de prevención. Que eso también es parte de la chamba que tiene que hacer cada individuo, ¿no?
Claro. Sí, claro.
Tu gelecito a donde vas, tu cubreboca a donde vas. Aquí lo tenemos y nos están viendo en Facebook Live porque estamos vacunados, desinfectados y bautizados y todo. ¿no? Entonces, sí tomamos estas medidas y hacemos lo mejor posible con la comedia y utilizamos los recursos que tenemos, que es el poco público ahora presente.
Claro.
Pero también los invitamos como comediantes, no todo es chiste, con seriedad, a que sí se cuiden y a que nos ayuden a nosotros a mantenernos sanos también.
Pues yo creo que el stand-up, Cintia, es una gran opción en estos momentos porque nos podemos reír un poquito de todo lo que pasa en, alrededor del mundo, porque no es nada más en México, sino nos ha azotado a nivel mundial. Y esta es una gran opción y ustedes pues lo hacen muy bien, tocar puertas, bueno, es parte ya de nuestro trabajo, ¿no? Creo que hemos tocado puertas toda la vida, así que échale ganas, Valfrey, se puede, por supuesto que se puede. Además tienes muy buenas bases, tienes la actuación, tienes muy buenos cimientos para ir creciendo sobre cada vez todo. Como artista en el escenario.
Ay, muchas gracias. Mira, lo hubiera grabado y se lo hubiera puesto a mi mamá. Ya ves que sí, mamá. Ya. Claro.
Oye, además, los que nos están escuchando pueden tener esta inquietud de ser standuperos o algo, hay una espinita que algo los detiene. Tienen que ser precisamente jóvenes como tú o pueden ser un señor, una persona de la tercera edad que tiene este entusiasmo y esta chispa para hacer reír a la gente.
Cualquier persona lo puede hacer. ¿De qué se trata el stand-up? De poder exponer tu punto de vista de la vida.
Claro.
De ti mismo.
Claro.
De tu entorno. Entonces, cualquier persona puede hacer comedia. Yo vengo a ofrecer mi servicio para poderles enseñar. ¿Y puedo dar mi número?
Por supuesto.
Si a alguien le interesa, por favor, contácteme a través del 777-328-8276. Y por vez primera estoy abriendo un taller de stand-up comedy aquí en Cuernavaca. Si les interesa, por favor, escríbanme 777-328-8276 y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para incorporarlos a este taller que ya comenzó o bien armar uno nuevo y que se permitan ser tan chistosos como la gente cree que son o hablar de lo triste que es la vida también.
Valfred, yo te voy a confesar algo porque Dime. Tú ya te confesaste con nosotros. A mí una vez me dijeron, tienes que tomar una clase de stand-up alguna vez en tu vida. Yo lo hice, no todo resultó bien, pero lo intenté.
Es que ese es el primer paso y el más importante, animarse,
claro.
¿No? Porque a veces nos cohibimos de lo que pensamos en la cabecita que traemos, pero no es nuestro, es de los demás. Aquella ardillita enemiga que te está...
Claro. Tenemos ese miedo de qué van a decir.
Claro, porque al final la gente va a decir... Tenga o no razón, siempre va a hablar. Pues entonces, nuestras herramientas como comediantes es hacer reír a la gente a través de lo que nos ha hecho daño también.
Claro.
Y la sociedad, de alguna forma, las imposiciones, nos ha hecho daño durante muchísimo tiempo. Pero estamos rompiendo paradigmas, todos. Y eso me parece genial.
¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando y que tienen ese miedo de intentar hacer reír a la gente?
Anímense a ser el oso. A lo mejor ya te pusieron el cuerno. Anímate a contarlo bien. Ya todos lo saben, ya todo el mundo lo sabe, ¿no?
Todo el calendario.
O sea, a lo mejor ya te dejaron plantado. Ya, que todo el mundo lo sepa. Total, no te puedes ir de esta vida sin haberte subido a un escenario, sin haber expuesto tu vida, sin poder hacer reír a los demás y sin contar tu historia, porque todas las personas en este planeta tenemos algo que decir.
Por supuesto, y la verdad lo considero muy importante lo que dices en estos momentos, porque tomar una clase de actuación es muy importante, aunque no te dediques a eso, pero simplemente por superación personal, yo te diría que es hasta catarsis tomar una clase de actuación y una clase de stand-up. Así que, bueno, pues yo te felicito, de
Gracias.
Verdad te felicito, porque no es nada sencillo intentar hacer stand-up en estos tiempos tan complicados. Te felicito y te lo agradezco.
Ay, no, a ustedes, gracias. ¿Ya viste, papá? ¿Ah?
Sí se puede. Platícanos rápidamente de estos talleres, por favor, que se van a estar presentando en el foro Punto Cultural para que ya empezaron, pero los que se quieran incorporar sean bienvenidos.
Ah, claro. Bueno, otra vez, contáctenme 777-328-8276 y en el foro cultural, que sí es un espacio para poder implementar esto que es stand-up, el día de mañana tenemos un show en donde se suben nuevos aspirantes a comedia, chicos que ya empiezan a tener un poquito de experiencia también. Entonces los invito a que vayan el día de mañana. Está en la Colonia El Empleado, calle Cuauhtémoc 613, se llama El Foro, a partir de las 8:30 de la noche. Vayan, comiencen a involucrarse un poquito en la comedia. Y ya si les interesa, búsquenme. Soy el chico de la colita y el cabello levantadito, con lentes, porque si no, no veo. Búsquenme y con mucho gusto platicamos acerca de los nuevos talleres o de cómo se pueden incorporar a este que apenas llevamos un día. Y así este es. Puedo decir en dónde se está llevando a cabo el taller. Bueno, el taller se está llevando a cabo en un lugarcito que se llama Hamburguesas SADCB, que está en San Diego. Ahí, ya no me acuerdo del número, pero ahí está. Búsquenlo igual en Facebook. También el foro, búsquenlo en Facebook. Y si tienen dudas, pues ya escucharon mi número. Ahí escríbanme y con mucho gusto nos ponemos a platicar y les doy las ubicaciones, direcciones correctas.
Muy bien. ¿Cuántos estarán en este show? ¿Cuántos serán?
El día de mañana suben 5 chicos al escenario y yo estoy como host. Okay. Es decir, ¿qué hace un host? Pues invita a la gente, anima a la gente, pone como todo en pianito, ya sabes, pianito bonito para que los estandoperos suban. Y ya
preparas
se
el terreno.
Exacto. Empiezo a sacar una que otra risita, ¿no? Y voy presentando uno por uno a los chicos que con todo el valor del mundo se suben para poder entretenernos por 5 o 7 minutitos aproximadamente y romper ese hielo y hacer reír a la gente que pone mucho nervio eso.
Claro, ¿verdad? La verdad, estar arriba de un escenario y tener público, imagínate a los estandoperos que apenas inician, han de tener el miedo y se han de poner helados, pero para eso estar Valbre Saavedra, para romper el hielo entre el público y los participantes estandoperos. Muchísimas gracias, Valbre Saavedra.
A ustedes por invitarme y por este tipo de espacios en donde esperamos poder llegar a muchas personas y a moverles un poquito la inquietud y ojalá se animen. Está bien padre hacer stand-up y está bien padre también que vayan y que lo conozcan y que se rían y se den cuenta que el mundo es bastante, bastante chistoso.
Ay, muchas gracias, Valfre, por hablarnos de esta manera que la verdad nos hace falta en estos momentos. Gracias y felicidades a ti y a todos los que se van a presentar en este próximo show. Ahí estaremos aplaudiéndoles.
Muchas gracias. ¿Puedo decir una última cosa?
Claro. ¿Sí?
Ok, también estoy preparando un show que va a ser con fechas del 5 y 19 de agosto en Ciudad de México, en el Teatro Ofelia.
Sí.
Y también el 2 y 16 de septiembre en el Teatro Ofelia, Ciudad de México. Y ahí voy a tener de invitados a Ana Julia Yeye, a Luis Wiki, a Juan José Covarrubias, a Oscar Mayorga, entre otros grandes invitados que estoy ahí rastreando y buscando para que toda la gente de Cuernavaca o de otros lugares de aquí de Morelos, pues también vaya a la ciudad.
Claro.
Y se involucre más con esto y en la Ciudad de México, pues también los estoy esperando allá en el Teatro Ofelia.
Por supuesto, y ahorita que son vacaciones nos podemos trasladar a cualquier lugar. Así que ahí estaremos y muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí y por el próximo show.
Muchas gracias a ustedes.
Y antes de irnos a un corte, mencionamos que Alex Arjona dice saludos a Valfre, felicidades. Ay. Manuel Espinosa dice saludos desde gracias. Playa del Carmen. César Guerra te manda saludos también. Por supuesto, Gustavo Contreras Solera presente. Y también nos dice César Guerra, por favor, pueden mandar saludos a Angélica García. Angélica, mami de César Guerra, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Gracias por sintonizarnos y por vernos a través de Facebook Live. Vamos a unos breves mensajes y regresamos a esto que es El Ojo de la Mosca.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Este verano, descubre grandes emociones y momentos. Conéctate con la naturaleza. Toma un respiro y siente libertad. Purifícate y encuentra paz. Vive la historia en la eterna primavera. Morelos está cerca.
Morelos en la Hora Nacional presenta
1 de agosto, Día Mundial de la Alegría.
Saria Abreu, el COVID, la resistencia y la poesía.
Gabriel Marquina, el despegue de una carrera en el cine.
Escúchenos el domingo 1 de agosto, 10:30 de la noche por esta emisora.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Voy a largar. Hay que mandar regalitos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa, El Ojo de la Mosca. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, El Ojo de la Mosca en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto también en la página web www.imred.org, porque en este portal podrán encontrar todos los contenidos que se hacen en los medios públicos de la radio de Morelos, de Televisión de Morelos, todos estos programas. Por ejemplo, Judith, recomiéndales el programa que tienes, Libros a la Carta, por favor, que no se lo puedan perder, que ya en las redes sociales nos han preguntado los horarios sobre todo.
Fíjate, Cintia, que estoy muy contenta con este gran, gran proyecto Libros a la Carta, porque nos da la oportunidad de hablar con distintos autores del estado de Morelos y también conocemos toda la gastronomía maravillosa que tienen aquí en el estado de Morelos, deliciosa, y aparte recorremos todos los municipios. Yo creo que es un programa integral donde hablamos de todo, de gastronomía, de libros, de las experiencias de todos estos autores. Se estrena cada 15 días los lunes, Cintia. Ya viene el próximo estreno, así que ahí les estaremos informando en redes sociales para que no se lo pierdan, porque de verdad vale la pena. Y los libros que estoy leyendo, literal, me confieso, me la he pasado leyendo, comiendo y viajando.
Eso es muy importante, porque recuerden que de esta forma también se hace una reactivación económica, porque se comparten todos estos bellos lugares que pueden visitar en nuestro estado. Así es que ya les estaremos dando todos los detalles acerca de la programación de la televisión de Morelos. Mientras tanto, yo estoy muy contenta porque ya en línea telefónica está Félix Vanessa Alvarado, actriz y creadora de la obra Ella. Es un proyecto de teatro independiente y están próximas a tener dos presentaciones en la Casón Spencer. Las fechas que van a tener son el 20 y 21 de agosto en punto de las 19 horas, pero qué mejor que Vanessa para que nos platique todos los detalles. ¿Cómo estás, Vané?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Yo estoy muy contenta de tenerte en línea telefónica. A mí me hubiera encantado tenerte aquí directamente en cabina para platicar muy a gusto acerca de estas actividades, pero bueno, será en otra oportunidad, en otra ocasión. Mientras tanto, platícanos acerca de esta obra, Ella.
Bueno, Ella es un monólogo que principalmente la historia habla de una chica que la educaron como hombre. De eso va la historia. Uh-huh. Y bueno, vemos que ella, su padre siempre quiso tener un hombre. Es por eso siempre la educó como hombre. Y vemos cómo ella crece y básicamente te narra la historia de una chica que en algún momento de su vida se da cuenta, o más se empieza a cuestionar sobre lo que está haciendo, es realmente porque ella lo decidió o por un deber hacia su padre. Y bueno, eso para no spoilearte más, de eso va la historia. Y pues bueno, este fue un proyecto que se creó por una clase, estudio en la Nacional de Teatro, y nació de una clase. Uh-huh. Ahí ha estado creciendo, se ha ido modificando. Desde el año pasado lo íbamos a estrenar, pero la pandemia ya pudimos. Ahorita, después de muchos intentos, pues al fin tenemos un estreno.
Es un tema muy interesante porque la verdad en varios lugares desafortunadamente se da este tipo de cosas, ¿no? Que a los papás les hubiera gustado tener un niño, sin embargo, pues es una niña, así que yo creo que muchísimas mujeres se identificarán con este tema. Sí. Y tú eres la creadora de este monólogo y también la actriz.
Sí, de hecho, fíjate que cuando yo empecé a construir, uh-huh, yo me planteé como esta temática a mi productora y a la iluminadora, y cuando hablé con ellas de este tema, ellas me dijeron así de, órale, a mí también me pasó, o sea, a mí también me pasó que me dijeron que esperaba que yo fuera niño. Y después, empezando a hablar con más mujeres y más chicas, me dijeron lo mismo. Entonces a mí me impresionó demasiado. Y justo la obra se fue construyendo poco a poco. O sea, yo iba como escribiendo y de ahí lo iba presentando. Uh-huh. Y ya me decían, esto sí está padre, esto no. Entonces ya lo iba modificando. Y de hecho, la obra es muy física. Es de hecho teatro físico. Uh-huh. Y ya.
¿Cuánto tardaste en este proceso de reconstrucción del personaje?
híjole, como siempre de varios meses. La historia también, es lo que iba a comentar, sí. También hay mucha música, porque también en los años 40, en la época del jazz.
Del jazz, wow.
Claro. Y tardé como 6 meses ya para concluirla. Porque primero tardé un mes como en plantearla, uh-huh. Y ya luego dijimos, no, esto está bien padre, hay que hacerlo, hay que crecerlo, porque al principio duraba 10 minutos. Así la primera presentación duraba 10 minutos y después la fui construyendo, agregando, quitando, ya, y yo creo que todo el proceso tardó como 6 meses.
Uf, ¿cuánto dura este monólogo?
Duré 50 minutos, ¿okay?
Oye, pero seguramente por lo que nos has dicho, van a ser los 50 minutos en los que la gente, los espectadores, lo van a disfrutar, van a poner mucha atención y desde el minuto uno vas a captar la atención de cada uno de ellos para que disfruten del inicio hasta el final.
Sí, pues sí, la verdad es que este proyecto tiene muchísimo corazón. Tal vez es algo que ya han escuchado muchas veces.
No.
Pero sí, tiene muchísimo corazón. Aparte, también para construir la obra, o sea, sí está basada con hechos reales llevados a ficción. Porque justo coincide con que la productora fue educada solo por su papá. Uh-huh. Entonces ella de pronto me contaba cosas y yo decía, ay, eso está bien padre. Entonces lo escribía y lo ficcionaba así de cómo esta chica viviría esto.
Claro.
¿Cómo lo viviría ella en esta época, no?
Claro, lo que dices es muy importante porque son hechos reales llevados a ficción, lo cual me parece muy, muy interesante y por supuesto que es un monólogo que lleva todo el corazón y yo te felicito porque la escena artística, la verdad es que ha sufrido muchísimo con esta pandemia y llevar este proyecto de teatro de manera independiente, te felicito y te lo aplaudo porque no es fácil.
Ay, muchísimas gracias.
Y por supuesto, Vanessa, yo en este momento, nosotros, todo el equipo del Ojo de la Mosca, te hacemos la invitación para que próximamente, en estas próximas semanas, nos acompañes aquí en cabina del Ojo de la Mosca para que podamos platicar, tener esta charla muy cómodas en esta cabina, en este tu programa, en este tu espacio, y nos des más detalles acerca de este monólogo ella. Mientras tanto, por favor, recuérdanos las fechas para que ahí podamos estar listos y listas.
Sí, claro, encantada de ir. Van a ser, recuerden que es el 20 y 21 de agosto. Ahorita uh-huh. tenemos una preventa. El uh-huh. boleto día de la función va a costar 120, pero sí. Tenemos una preventa que va a durar hasta la primera semana de agosto uh-huh. de 80.
¿Solo son dos presentaciones? ¿Eh? 20 y 21 solo son 20, dos presentaciones.
No. Sí, por ahora sí. Uh-huh. Esperamos que haya más en un futuro.
Perfecto. Ahí está la invitación, Félix Vanessa Alvarado, actriz y creadora de del monólogo Ella. Te agradecemos mucho esta llamada telefónica.
Sí, muchísimas gracias. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como 13 Copas Teatro. Ahí, pues, quieren boletos, ahí les contestamos.
Perfecto, pues ahí tiene todos los datos. Compre sus boletos para que vaya a ver este gran monólogo Ella, de la actriz y creadora Félix Vanessa Alvarado. Gracias.
No hay camino para la verdad. La verdad es el camino. Mahatma Gandhi.
Expresiones del arte. Se ubica en la colonia Florida y es considerado un inmueble de puertas abiertas por su accesibilidad.
El edificio sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
El diseño original de 1963 es del arquitecto Jorge Legorreta para los laboratorios Smith, Klein y French. Una construcción sencilla y funcional de dos niveles con corredor en planta baja. La planta alta está apoyada en columnas en B, con grandes ventanales hexagonales en un paramento liso.
La reja perimetral es obra del escultor Matías Geritz.
En 2009, es remodelado por el mismo Legorreta para adecuarlo con los servicios necesarios y condiciones de funcionamiento óptimos para su nuevo destino.
Con espacios abiertos, accesibles, ventilados e iluminados naturalmente, el edificio de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es patrimonio artístico para disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
Estoy muy contenta porque Tlaxcala lo consigue. Lo consigue. Declara la UNESCO al Complejo Conventual San Francisco como Patrimonio de la Humanidad. Y por supuesto, esa es una primicia. Y qué mejor que el cronista Roberto Ave nos dé todos los detalles. Roberto, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. Me da mucho gusto saludarlas. Y un saludo también a su auditorio, muy contento de estar con ustedes.
Oye, qué mejor que tú para que nos des las primicias y todos los detalles de esta gran noticia para todos los mexicanos, sobre todo acerca del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que ha declarado este Complejo Conventual San Francisco como un patrimonio de la humanidad.
Sí, es, pues, bueno, como bien dices, es un día de fiesta, es un día muy importante para la cultura y el patrimonio y la memoria histórica en México. El conjunto conventual de San Francisco en Tlaxcala, que data de 1537, cuando se comenzó a construir, bueno, es un complejo soberbio, ¿no? Porque bueno, está en una subida pues muy hermosa, rodeada de árboles. El convento en sí es muy bonito, la iglesia es fantástica, tiene uno de los artesonados pues mejor conservados del mundo, el techo es espectacular, está ahí la primera pila bautismal de América continental, donde fueron bautizados los señores de Tlaxcala por Cortés y sus capitanes, fungieron como padrinos. Está el primer púlpito también tierra firme americana y pues la soberbia plaza de todos a un lado, pues bueno, ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Ya con esto, pues ya son 35 sitios patrimonio de la humanidad que tiene México, entre de naturales, culturales, que son la mayoría, hay uno mixto que es Calakmul, y pues bueno, nos coloca en el primer lugar en el continente americano en sitios patrimonio de la humanidad, y bueno, somos el séptimo del mundo, ¿no? Entonces lo cual habla de la riqueza tan grande del patrimonio y de la memoria histórica de México. Y pues todo esto de manera muy oportuna pues nos lleva a una profunda reflexión sobre la necesidad que tenemos los mexicanos de estudiar el periodo del virreinato, no de verlo solo por encima, no de verlo solo como una cuestión negativa. No es una apología ni al imperialismo ni a mucho menos a cuestiones reales ni va en contra de la acendrada vocación republicana de México, pero no podemos dejar pasar por alto 300 años de nuestra historia, que en la escuela nos los han dado como una barnizada, ¿no? Por encimita. Sí. No sé cómo lo ven ustedes, pero
coincido contigo, Roberto, coincido contigo. Y para poder tener un contexto más amplio para todos los que nos están escuchando, es muy importante mencionarles que el Complejo Conventual de San Francisco forma parte de los primeros monasterios del siglo XVI, los mismos que están ubicados en las laderas del Popocatépetl. Algunos de ellos ya son patrimonio de la humanidad desde el año 1994, y es justo esto que nos mencionas, Roberto, ser como mexicano, testigos y también partícipes de todas estas riquezas que nuestro país cuenta.
Así es, por ejemplo, son 11 conventos del lado belense, incluyendo el de Cuernavaca, que es de nuestro municipio, 3 del lado poblano, y ahora se suma un Tlaxcalteca. Pero estos conventos no solo fueron un punto de partida de la evangelización, sino del nacimiento de la nueva raza mexicana, del mestizaje, de la lengua, de todos los aspectos positivos que vinieron de la mano de la evangelización. Y de ahí pues la riqueza cultural desde el virreinato, pues inestable, ¿no? Pues México tuvo la primera universidad en el continente, tuvo la primera imprenta en el continente, tuvo también la primera academia de Bellas Artes del continente, la de San Carlos, que sigue pues tanto la universidad como la academia, pues han trabajado de manera ininterrumpida por casi 500 años, ¿no?
La verdad que esta es una gran noticia para todos los tlaxcaltecas y sobre todo para todos los mexicanos, porque la verdad lo dices de manera muy puntual, somos ricos, tenemos una gran riqueza, la verdad estamos muy orgullosas y orgullosos, y por supuesto también pues agradecerte a ti, Roberto, por compartirnos todas estas maravillas de las que somos partícipes.
No, gracias a ustedes, gracias por el espacio, por difundir esto, que bueno, seguramente podría ser un reguero de pólvora, si no es que ya lo es. Y pues yo creo que invitar a toda la gente que visite San Francisco en Tlaxcala y bueno, y que disfrute pues el patrimonio mundial que tiene México, ¿no?
Roberto, y para los que nos están escuchando y quieran conocer más detalles acerca de este gran tema con el que hoy amanecimos aquí en México, compártenos fuentes confiables para poder realizar esta búsqueda.
Ah, pues fuentes confiables, así rápido, pues hay que ver las redes sociales de la Secretaría de Turismo en Tlaxcala, pues las redes sociales o la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay que tomar en cuenta que la delegación del INAH en Tlaxcala pues tuvo una activa participación en todo este proceso, y bueno, yo creo que también algunas páginas del gobierno de Tlaxcala, la propia página de la UNESCO, ¿no? Ahí viene pues todo el proceso, porque hay que recordar que hoy pues no solo se votó por Tlaxcala, sino que fueron muchos lugares en el mundo. Uno de los expedientes que se presentó fue el mexicano, ¿no? Concerniente a Tlaxcala.
Uh-huh. Y que este proceso en torno a esta noticia que les acaba de dar Roberto Ave fue un proceso que inició en el año 2018. Entonces, bien lo dice el nombre, son procesos largos que no nada más constan de un año, son muchos estudios y por supuesto hay muchas personas involucradas para tomar esta última decisión. Roberto Ave, te agradecemos mucho que hayas tomado nuestra llamada como cada martes, y justamente hoy que tuvimos esta gran noticia.
Gracias a ustedes, que tengan un magnífico día y bueno, pues me dio mucho gusto poder platicar de esto con ustedes.
Muchas gracias, Roberto, por esta primicia que ya nos pusiste de muy buen humor en este martes.
Qué bueno, que tengan un muy buen día.
Excelente gracias. Día.
Es momento de retirarnos, no sin antes felicitar, y no podemos pasarlo por alto, a Esmeralda Falcón, quien es originaria de Cuautla y el día de ayer tuvo su participación en el boxeo en Tokio 2020. El día de ayer, en punto de las 11 de la noche, compitió con la italiana Rebeca Nicoli. Lamentablemente quedó fuera, pero sin duda ella ya lo ha expresado ante los medios de comunicación, y los voy a leer de forma textual. Tengo cosas que aprender, tengo cosas que corregir, y no me queda más que seguir aprendiendo y madurar en este deporte, hacer las correcciones necesarias, porque la próxima meta es ser medallista olímpica. Así es que nosotros le mandamos un fuerte abrazo a Esmeralda Falcón, originaria de Cuautla, orgullosamente cuautlense, orgullosamente morelense, y qué mejor que nosotros como morelenses tengamos a una representante tan importante en estos juegos, que es una competencia de alto nivel, Judith, y tú y yo antes de los cortes y antes del programa estamos platicando al respecto, nos emocionamos mucho, nos desvelamos, nos desmañanamos con tal de ver a estos deportistas de alto nivel, y que ya estar ahí son ganadores.
Cintia, la verdad es que tú y yo hemos seguido esta competencia y traemos la emoción a flor de piel, estamos muy contentas, muy emocionadas, siguiendo a todas y todos los mexicanos que están dejando el corazón en cada una de estas competencias. Nosotras estamos felices del trabajo que se está haciendo, los estamos siguiendo con todo el entusiasmo, les estamos mandando muy buena vibra desde acá, desde México, y enhorabuena, porque como bien lo dice Cintia, este tipo de competencias pues requiere de mucha concentración, mucho talento, y ya con estar ahí pues ya son triunfadores, ya son ganadores, así que nosotras seguiremos desvelándonos y echando dándoles
toda la buena vibra del mundo, Cintia Chávez.
Recordemos que Esmeralda Falcón es la primera boxeadora mexicana en la historia en calificar a Juegos Olímpicos. Actualmente es alumna del plantel de Educación Física de Cuautla. Su entrenador nacional, César Morales Velázquez, que también es académico del mismo plantel, el cual cursa su maestría de Educación Física. Un orgullo para los mexicanos y para los morelenses y para Cuautla, por supuesto. Aquí la vamos a recibir con los brazos abiertos. Mientras tanto, nosotros tenemos una cita el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, Judith.
Así es, Cintia. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tenga un excelente día, un excelente martes. Y vámonos con un tema musical, ¿no? Porque ya nos están presionando.
Vamos a tener un tema musical como todas las mañanas, por supuesto. Yo ya perdí aquí el nombre de la canción. Ah, vamos a tener a Harry Sweets. Así es que lo vamos a disfrutar en esta mañana de martes. Nos escuchamos el día de mañana y buen provecho para los que ya están desayunando. Adiós.
Acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí.
¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano. Lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni. Esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todos lo que es. Un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo. Creo que estoy embarazada.
Oye, ¿y consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo. No han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda. Yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual,